La vida es curiosa, no avisa, lo mezcla todo sin dejarte elegir, de modo que a un instante de dicha le sucede otro de sangre, así sin más. A veces pienso que somos como una piedrecita en el camino, que permanece durante días en el mismo sitio, hasta que el pie de un paseante choca con ella y la lanza por los aires, sin razón. ¿Y qué puede hacer una piedra? Philippe Claudel.
Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad...
Todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Tipitos cultos.
Con Dani Duel, Fabricio Torres y Gustavo Castillo. Acompañan a Tipitos cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos. Pintura de obras y hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook. Pintura de obras y hogar Juan C. Crosato. O por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras. Comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Dani Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.
Tan cubano soy, amigos míos, Dani Duel, Fabricio Torres, buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas noches, ante todo, aunque aún no es el ocaso.
Buena vista, Gustavo.
Buena vista, Dani Duel. Hoy vamos a pasar un poco de música cubana, vamos a refrescar un poco la película. Buenas, ¿cómo se llama la película?
Depende a cuál se refiera.
Sí, Buena Vista Social Club.
El documental que hizo Wim Wenders.
Wim Wenders.
Wim Wenders.
Así dijo el alemán.
El famoso doblador.
Y también vamos a repasar otras películas también.
Años pronunciándolo como Wim Wenders.
Mal, desde luego. Sí, sin ningún éxito.
Bueno.
Pero parece que la traducción está, es Bim Benda.
Bueno, está bien. Bien. Si usted lo dice, Gustavo, nos vamos a quedar con la venda y no nos las vamos a sacar. Si usted no se la quiere sacar y prefiere estar con la venda, yo voy a decir Benders.
Yo tengo la mire, lo que más quiero hoy es escuchar su reseña sobre esta película que me ha prometido. Y tenemos Le Placage hoy.
Bueno,
es una comedia y vamos a tratar.
Yo, por el mero afán de contradecirlo, le digo que en realidad la reseña va a ser del placar y que en todo caso de Bim Benda.
No tiene nada que ver.
No, sí, podemos hablar un poco de su filmografía, ¿no? Del documental muy valioso, por cierto, que hizo sobre estos muchachitos de Buenavista Social Club.
Muchachitos de 92 años.
Maravilloso.
Promedio, maravillosos, sí, que tenemos hoy. Bueno, hoy vamos a pasar eso. ¿Y qué tenemos hoy a Fabricio?
En Poesía para Todos tenemos un clásico.
Soldán.
Sí. No, pero es un clásico sudamericano.
Fabricio, ¿usted puede repetir en algún momento ese maravilloso poema de Neruda en versión original?
Tal vez.
Pues es una antología,
Tal vez en un futuro vuelva a competir. Porque esto es una especie de reality show de poetas donde ninguno se va. Y donde ninguno gana. Nosotros presentamos a dos poetas, comparamos y la gente, las millones de personas que nos están escuchando deciden quién es más mejor poeta.
Sí.
Bueno, yo no sé quién es más mejor poeta, pues.
Todos.
Si el Pablo Neruda, cuyo nombre era larguísimo.
Ajá.
¿Se acuerdan ustedes del verdadero nombre de Pablo Neruda?
Nos acordamos que era larguísimo.
Mi mujer lo sabe. Pero justo bajo a fumar un pucho, no me puede soplar. Ajá. Lástima que lo estoy diciendo al aire y quedo como un burro. Pero no lo sé, en realidad lo sé, pero quiero que cada uno en sus casas busque en Google quién es, porque ya eso de ir a los libros de papel, enciclopedias, bla, bla, ya no se usa más.
¿Y qué semana tenemos? Tenemos una semana en la cual seguramente en dos semanas más o tres, no sé, tenemos un balotage. ¿Qué palabra tan francesa?
Botellaje le llamo yo.
Botellaje, tenemos un botellaje en tres semanas para decirlo correctamente. Más allá de lo que votemos, nosotros hemos traído también alguna información sobre qué significa este balotage en la Argentina y por qué tenemos hoy un balotage y qué tiene que ver Napoleón III con el balotage.
Napoleón III.
Estamos sujetos a las decisiones de Napoleón III, Dani.
Bueno, pero Napoleón III es responsable de gran parte de la cultura
política
y de la construcción de un París,
sí,
total, París, dije, sí, no país,
sí, sí, sí,
totalmente,
sí,
renovado y disfrutable, ¿eh? No.
¿Hay bicisendas?
Había bicisendas en la
estamos
época
hablando
de Napoleón
del siglo XIX.
Sí. Andaban a caballo.
Eran bicicletas para esas bicicletas que tienen una rueda muy grande adelante y una muy pequeña atrás.
Ni siquiera existían, imagínese.
Claro, mire, ni siquiera existían. Quédese con su Neruda autóctono.
Ni siquiera existían esas bicicletas, ni de madera.
Y usted sabe
estamos
que
hablando
también
de hace muchísimo.
Estamos escuchando de cortina. La música cubana de Buenavista Social Club, que hoy vamos a tratar de rescatar a tres o cuatro artistas si llegamos, de esta música que ha llegado a través de Wim Wenders o Bim Benda, según los alemanes.
Sí, no confundamos a la gente, le pido.
Podemos decir Wim Wenders.
Vamos a decirlo, vamos a castellanizarlo.
Y del cual vamos a hablar, entre otros.
Sí, si me permite, sí, Gustavo, le digo así como al pasar, como sí, para que la gente se ubique sobre este director que es un documental más que trascendente sobre el recorrido musical, artístico de Buenavista Social Club, que es el director, por ejemplo, de Las Alas del Deseo.
Las Alas del Deseo, qué película, Dani.
Sí, sí, en algún momento la vamos a revisar acá, vamos a hacer una reseña.
Ojalá.
Y también de Pina, otra de las obras maestras de Wim Wenders, un falso documental, si se quiere, sobre la extraordinaria coreógrafa alemana en 3D, pero el 3D al servicio de la historia. Mira, y no al revés, lo cual lo vuelve justamente una herramienta cinematográfica formidable. Bueno, vaya esto como introducción. Bien. A un director alemán de los mejores.
De los mejores, al cual le preguntaron cierta vez qué era para él el cine, y él contestó: historia, una historia. Simplemente, una historia. Un director que con una historia podía hacer una película de cine, y sin ella, no. Consideraba que la historia era lo primordial en el cine. Bien, nosotros tenemos hoy, como dijimos, en Cuba, para empezar, a Compay Segundo, es el representante de esta historia, que Ray Cooder, guitarrista estadounidense, junto a Juan de Mario González, junto a Wim Wenders, elaboraron esta película, este film que llegó a todo el mundo. Dice: curiosos nombres los de Francisco Repilado, el personaje más querido de toda esta historia. Este santiaguero, por Santiago de Cuba, se dio a conocer con el famoso dúo Los Compadres. Él, siempre competidor del trío Matamoros desde los años 40, sus 93 años, Dani, nada menos.
Mire usted.
Lo coloca en la cima, tanto por su arte como por su demostración de vitalidad. El eterno joven Compay sonríe, habla de su nueva novia, habla de amor con picardía, como si tuviera 20 años.
Esa es una maravilla.
Es una maravilla, es un verdadero personaje que al cual queremos mucho, y por eso queríamos pasarlo hoy en nuestro programa.
Y sabe una cosa, Gustavo, sí, la vida está ahí, la vida pasa por ahí, no pasa por los libros. Uh-huh. Lo charlábamos hoy con Fabricio fuera del micrófono, esto también. La vida pasa por otro lado, no pasa por leer libros, no pasa por ver películas. Uh-huh. Puede ser un placer leer, puede ser un placer ver una película, pero la vida no está ahí, ¿eh? La vida está en otro lado.
En la televisión, dígalo.
Hoy tenemos
muestra
a Compay Segundo con su zarandunga, muchachos.
Porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería. Charandonga, y no vamos a comer, charandonga, un chiricuchir, charandonga en el alto del puerto, charandonga, ñame con bacalao, charandonga, que mañana es domingo. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora, como no tengo, me llaman Tomás Tamayo. Charandonga, y no vamos a comer. Charandonga, un chiricuchiri. Charandonga en el alto del puerto. Ay, 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 charandonga, ay, 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 charandonga, ay.
sarandonga, ay, 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 sarandonga, ay, 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 sarandonga, ay, ay, ay. Sarandonga.
Sing it, Sam.
Tipitos cultos y el cine.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Cortina de la película, música de Vladimir Kosma, estamos en condiciones de salir del armario, Gustavo.
¿Te parece a usted? ¿Tenemos que salir del armario?
Sí, hay que salir del armario, por lo menos cuando se trata de un director como Francis Weber, sí. Que en el año 2000, en pañales el nuevo siglo, genera una película que aquí se conoció como El Placar. Uh-huh. La comedia, en realidad, como género, la comedia en general, digo, no, más allá del placar, proporciona interesantes films que, lejos de mantener una actitud complaciente con la realidad, se ponen al servicio de indagar sobre la condición humana. No hace demasiado tiempo la comedia se consideraba todavía como un género menor que no alcanzaba las virtudes del melodrama o la tragedia, pero gracias a las contribuciones clásicas y en la actualidad a películas como las de Francis Weber, la comedia cinematográfica puede considerarse una forma de expresión con una carga crítica y de catarsis tan válida como otros géneros mejor considerados tradicionalmente. Uh-huh. En este sentido, Weber destaca el hecho de que la comedia no es un género ligero como normalmente se piensa. El placar utiliza sus propios elementos de comedia como la introducción de un elemento desestabilizador, la supuesta homosexualidad del protagonista, que permite abrir una serie de equívocos de carácter, obviamente cómicos. La escena inicial es altamente significativa a la hora de describir a François Pignon y su situación personal. El hecho de ser el único desplazado de la foto de la empresa indica su condición de marginado en el entorno laboral. Paradójicamente, en términos narrativos, este hecho lo sitúa en el centro de atención del espectador o espectadora, que empatiza rápidamente con el personaje. No ríe de él, sino con él. Uh-huh. A continuación, Pignon se entera de su despido en los servicios en los que el jefe de personal habla con el fotógrafo, que siente lástima por no haber podido salir en la foto. Félix Santini, Gérard Depardieu, responde que no importa porque va a ser despedido. Las desgracias de Pignon no quedan en eso. Abandonado por su mujer hace 2 años, pero todavía enganchado con ella, le llama para darle la noticia. El teléfono suena, pero ni su ex esposa Christine ni su hijo Frank lo toman porque saben quién es. Tras oír la historia de Pignon, hay una patética cadena de acontecimientos que parece abocar al personaje al salto al vacío desde su balcón. Pero la intervención de un nuevo vecino lo impide con bastante sentido del humor. Y ahí Pignon le propone que se haga pasar por homosexual para mantener su trabajo. Se introduce así el elemento desestabilizador del que hablábamos, clásico en la comedia, ¿eh? Uh-huh. Un personaje dice ser lo que no es y a partir de ahí se provocan situaciones cómicas. Esto es algo habitual en cualquiera que escriba humor. Uh-huh. El film va a girar entonces a partir de ese momento en torno al tema del cambio de actitud hacia el protagonista por parte de todos cuando su homosexualidad se hace pública. Es decir, Gustavo, cuando sale del armario.
Sale del armario, Dani, y debemos decir también acá, si me permite, que sale del armario sin haber estado en él, nunca.
Bien, es una interesante visión suya como espectador, está muy
sí,
bien.
Sí, sí. Sí, es lo más interesante de la película, claro, tal vez.
Claro.
Y en lo cual acompaña a Gerard Depardieu.
Sí, sí, el personaje. Problema de fondo es precisamente ese.
Ese,
claro. Entonces, yo no sé si mirarla. ¿Va a haber Mina mostrando sus atributos o no?
No. Me parece que la película no está siliconada.
Es interesante por otro lado, entonces.
Sí.
Por el lado del cine.
Sí, no le quepa duda, y se la recomiendo.
Sí, claro.
O sea que cine, no es otra,
mire, de
no
hecho,
es otra cosa.
El propio relato introduce personajes homofóbicos que en un momento llegan a dar a Piñón una paliza. En definitiva, claro. El film...
¿Con ese apodo?
Aparentemente ligero, como pareciera, si uno Piñón. Se puede hacer humor sobre algunas cosas, y sin trascendencia, trata de la cuestión de lo políticamente correcto, de esa tendencia social hacia un respeto simulado, pero que en realidad tiene más que ver con la aceptación de lo real. Y acá me detengo. Yo sugiero rastrearla en los videoclubs, porque esta película está.
La película está.
Es una de las
accesible.
Grandes comedias del cine francés, sí. Y que demuestran por qué el cine francés está entre los popes en cuanto a productividad de comedia, en la actualidad inclusive.
Totalmente.
Donde ha decaído la comedia, por ejemplo, de Hollywood.
Si me permite, esta película también tiene, además de un gran guión como comedia, que es lo que se pide de una gran comedia, una gran cantidad de gags,
claro.
Cosa que también se pide de una comedia, y con una gran actuación de Gerard Depardieu.
Que no lo hemos mencionado más que una sola vez. Tampoco hemos mencionado al protagonista, que es Daniel Auteuil. Un notable actor francés, muy popular en la época en que esta película se filmó. Y está el interminable e inmenso, inmenso en el amplio sentido de la palabra, de Gerard Depardieu. Un personaje totalmente desacatado de todo, pero que tiene una presencia cinematográfica y gestual, yo diría, me hago cargo de esto, sin precedentes en la historia del cine.
Mire usted. Yo creo que haber notado que desde ese xenófobo Gerard Depardieu, el personaje que hace al sensible Gerard Depardieu que termina en la película, que incluso termina en un hospital psiquiátrico por su gran sensibilidad, hay todo un pasaje...
No contemos final.
No, pero que...
Se queda con la chica.
Es notable...
Y se va en cámara lenta.
Es notable también su actuación en todo ese pasaje. Como nos lleva incluso a nosotros mismos, a nuestro propio machismo y a nuestra propia xenofobia, si se quiere.
Hablará del suyo.
Hablo de mí.
Sí, la película habla de la otredad también, ¿no?
Totalmente, sí. Es notable.
El miedo al otro,
y
al distinto.
Y siempre con los gags que nos pueden hacer reír de nosotros mismos y de nuestra propia facultad y nuestro defecto.
Bien.
Me encantó esa película, Dani Duel.
Ya lo sé, por eso
me encantó esa película.
Bueno, me alegro. Espero a mí, que le guste a la gente, a los oyentes también.
Esperemos que
yo creo que la voy a ver, pero usted la va a volver a ver una y otra vez. ¿Sabe por qué? Sí. Por el director. A usted le gusta mucho el director.
¿Cómo se llama el director?
¿Cómo se llama?
Francis Weber.
A usted le gusta mucho Weber.
A mí me gusta mucho Francis.
No, a usted le gusta mucho Weber.
Ponele. Bien. Bueno, nosotros hemos, como dijimos hoy, elegido a la música cubana, hoy particularmente. Hemos elegido una película del amigo Wim Wenders o Wim Wenders, según sea alemán.
O Wim Wenders.
Que en realidad
que
fue.
No nos ponemos de acuerdo.
Exactamente. Fue Wim Wenders. A ver, cuénteme usted, Dani, algo sobre este amigo director, Wim Wenders, quien hizo Las alas del deseo, que es la película que
Wenders
más conocemos ofendo. Nosotros.
Bueno,
es un alemán, ¿verdad?
Yo ya hice una introducción, sí. La verdad que Wender tiene una mirada muy lúcida sobre lo que representa ser un director de cine alemán. El cine alemán es de lo más prestigioso que la historia del cine nos ha legado. Ellos son los creadores del expresionismo, con directores como Murnau, por ejemplo, Gabinete de Dr. Caligari, películas mudas, pero que desde lo técnico y desde lo estético le aportaron a otros directores que vinieron después un montón de elementos, porque el arte es una cadena con eslabones, y cada eslaboncito tiene que enganchar, obviamente, no quiero terminar en una perogrullada, pero la verdad es que somos todos eslabones, digo, si nos consideramos artistas, de una gran cadena. Y Wenders lo que hace es ser un eslabón más de esa enorme y maravillosa cadena de cine alemán, de la cual, junto a Werner Herzog, el propio Murnau que mencionábamos hace un momento, son algunos, Klaus Maria Fassbinder, son algunos de los grandes directores de cine europeo y en particular de cine alemán.
Una de las primeras Drácula que nombramos en el capítulo anterior era
Nosferatu.
Claro.
Pero Werner Herzog hizo otro Nosferatu, claro, en la década del 80 con un actor alemán.
Con menos trabas legales.
Klaus Kinski, con menos trabas legales, está bien. Con Bruno Ganz, otro actor alemán, haciendo de Jonathan Harker. Y con una francesa de origen árabe, en el papel de
Mina Clavero.
De Wilhelmina Clavero. Harker. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de la bella Isabel Adjani.
Isabel Adjani. Bien, nosotros tenemos, ahora podemos ir a la música, pero me acordaba de Wim Wenders o de Wim Wenda, según sea alemán.
Yo me acordé de Weber.
De Weber, que alguna vez le hicieron una entrevista a este gran director y le preguntaron qué era el cine. Y él decía que el cine era una historia.
Estuve en déjà vu.
Digamos que con una historia se arreglaba para hacer cine, no quiere decir que sea todo, ¿no? Pero bien, nosotros tenemos a Ray Cooder, que es este guitarrista norteamericano que ha reclutado a Buenavista Social Club, estos muchachos del año, los años 40 en Cuba, estos grandes músicos, que junto a Juan de Marco González lograron hacer un disco, y junto a Wim Wenders, que hizo la película, o Wim Wenda. Y claro, como pasamos recién a Compay Segundo, también hay otros nombres que han quedado. Uno es Ibrahim Ferrer. Y claro,
de pie.
De pie, los boleros tal vez sean eso. Y bueno, acá lo tenemos junto a Omar Aportuondo cantando un bolero como se canta en Cuba, más allá de las interpretaciones que tengamos en otros lugares. Y bueno, después volvemos con Poesía para Todos.
¿Para todos?
Para casi todos, póngale.
¿Para casi todos?
Y para casi todas.
Te pregunto siempre, cuándo y dónde. Que te pregunto tú siempre, que cómo me respondes. Cuándo y dónde, quizá tú siempre, quizá me respondes.
Y así pasan los días,
quizá,
y yo
quizá.
Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás, quizás, quizás
estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá.
Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando,
quizás, 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 quizás.
Pensamientos sesudos.
Lo más enigmático de la Mona Lisa no es su sonrisa, sino la depilación de cejas.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream.
Tipitos cultos y poesía para todos.
Fabricio Torres, hoy nos has traído poesía para todos, como todas las semanas.
Así es, esta vez no me lo olvidé arriba de la heladera.
¿No?
No, vendí la heladera.
¿Vendiste el piano?
No, la heladera. Ah. ¿Usted es sordo o mudo?
Las dos cosas.
Me alegra.
En ese orden.
Bueno, hoy estamos hablando de un poquito de Cuba, hablando sí. Musicalmente hablando, ¿no? Por más que hablen sándwiches, por más. Hoy vamos a hacer un clásico, no... Creo que en el primer bloque dije sudamericano, el clásico de poesía, esta especie de reality show, sí, entre poetas, donde ninguno se va, ninguno se queda. Estamos hablando, me parece que dije sudamericano y en realidad es latinoamericano, porque hemos traído un clásico que no, que por ahora no es clásico, pero algún día va a ser clásico, como lo es Vélez con algún otro club.
¿Usted lo dice?
Así es. Estamos hablando de un poeta cubano. Sí. Se lo reconoce más por un montón de cosas que por poeta. Y estamos hablando, ¿adivine de quién?
Cubano, Silvio Rodríguez.
No, no.
La se trova.
Llama, se llama un poco, un tiempo más atrás, siglo anterior. Un
tiempo más atrás. Martí.
Así es.
¿En serio?
José Julián Martí Pérez.
¿Cómo adivine?
Nombre completo. Nació, ¿adivine dónde?
En Cuba.
En La Habana, exactamente. El 28 de enero de 1853. ¿Sabe dónde? En Los Ríos.
A las periferias.
Muchos lo cargaban, le decían, tenía cara de pescado. Ajá. Eran cordobeses, obviamente, ese tipo de chiste es cordobés. De los pocos que empezaron a ir a Cuba en el siglo pasado, ¿no es cierto? Sí. Al principio, en 1900, cuando ya tenía más de 7 años. Ya que nació, no, un montón. Ajá. 1853. Y murió en 1895, también en el siglo anterior. Pocos cordobeses fueron a Cuba en esa época, ya que no había aviones. Uh-huh. José Martí fue un político republicano, democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta. ¿Algo más? Sí, centro jazz.
¿Centro jazz jugaba al fútbol?
No, al béisbol. Era centro jazz, pero en béisbol.
De béisbol.
Fue creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. ¿Por qué se llamaba así la Guerra Necesaria?
Dígame.
Llamada así la Guerra de Independencia. Cualquier independencia es necesaria, creemos, aunque no todo el pueblo cree eso hoy por hoy. Uh-huh. Las guerras de independencia son necesarias. Por ahí creen que puede esperar 4 u 8 años estas guerras, pero bueno.
Según las reelecciones, sí.
Muy bien. Y perteneció al movimiento literario del modernismo. ¿A qué me refiero cuando digo modernismo?
No sé.
Es un movimiento literario, esto se lo digo de memoria, ya que lo sé, no estoy leyendo, sí, que se desarrolló entre los años 1880 y 1920. Fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua y profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. ¿Sabe lo que es la métrica?
En el ámbito de la poesía, seguramente, sí, ajá, creo que todos saben.
¿Y quienes nos están escuchando?
Quienes nos están escuchando quizás sepan, sí.
¿Todos sepan? Y si no, no lo puede explicar
Discúlpeme, Fabricio, pero hay un club de fans presente que...
¿Alguien quiere explicar lo que es la métrica en la poesía?
A ver, Dani Duel, ¿usted lo puede explicar en pocas palabras?
No, mire, Gustavo, no me meta más en problemas. Bueno. Ya basta con la venda y vender, es suficiente, suficiente. Por hoy.
Yo le quiero decir un título de José Martí que se llamaba Zongorocozongo. Si eso no tiene métrica, la métrica, ¿dónde está? Zongorocozongo.
No me mire de esa manera.
Buen nombre para un tema de Rodolfo Zapata también.
Sí.
Otro gran poeta.
¿Cómo no?
Americano.
Uno de sus mejores momentos, Fabricio, aquí en la radio fue...
Acá me rectifican, esa... fue Guillén quien hizo Zongo Loco Zongo. Tenemos una bibliotecaria con nosotros, saludamos a Alejandra Morcillo. Hola, Ale.
Hola, Ale.
¿Cómo le va?
Ale, hola. Ale, hola. ¿Aló?
Bien. José Martí, volvamos, José
Martí. Bueno, básicamente era una corriente que estaba en contra de la religión, la ciencia, no de la ciencia, sino de la ciencia mal usada, bla, bla, bla.
Sí, sí.
Bla,
bla. A ver, expláyese más en el bla, bla, bla.
Un desacuerdo con la civilización burguesa, básicamente. ¿Estamos?
Estamos.
Si no me saco el cinto, lo definimos a los cintazos.
Bueno.
Esto, porque el cinto también es poesía y sobre todo tiene métrica.
Tranquilícese. Los viernes está bien, pero...
Si en el cinto no hay métrica, ¿la métrica dónde está? Bien. ¿Quieren que les lea?
Sí.
Por favor. No sé. A ver.
¿Quieren que les lea una...? Bueno, se presenta con nosotros José Martí, cubano.
Adelante.
Usted no se presente como dubitativo.
En típitos cultos.
Voy a leer.
Muy bien. Esta poesía de José Martí se llama La copa envenenada y voy a tratar de leerla en su idioma original.
A ver.
des que toque, señora, vuestra mano, blanca y desnuda en la brillante fiesta. En el fiel corazón intento en vano los ecos apagar de aquella orquesta, del bar asolador la nota impura, que en sus brazos de llama suspendido, raudas llevaba al corazón sin cura. Repítenla, amoroso, mis oídos. Y cuanto al acorde vago y murmurio, ofrece al alma audaz la tierra bella, fíngelos el espíritu sombrío, tenue cambiante de la noble, de la nota aquella. Óigola sin cesar, al brillo ciego, en mi torno la miro vagorosa, mover con lento son alas de fuego, y mi frente a ceñir tenderse ansiosa. Oh, mi trémula mano bien sabría al aire hurtar la alada nota hirviente, y con arte de dulce hechicería, colgando a Delfas a la copa ardiente, en mis sedientos abrazos desmayada, daros, señora, matador perfume, mas yo apuro la copa envenenada, y en mi amor acaba el amor que me consume. Quebré, perdón.
Si hacemos una sesión de espiritismo, lo tenemos aquí a...
¿A quién? A Correa me gustaría traer. Al ex intendente Correa, a ver qué piensa. Bien.
Nos ha llegado al alma.
A la alma, la más profundo del alma.
Más profundo de la fibra.
Bien. Esto, hasta aquí fue José Martí, cubano. Lo vamos a hacer competir. Estaría bueno que tengamos un 0800 o algo así, que la gente vote a quién le gustó más.
Sí, claro.
Pero falta, sí, no sé si siglos, pero todavía no tenemos esa tecnología, no disponemos de tal.
No.
Aún.
No, de esa ni de algunas otras.
Me parece bien.
Sí, adiós, gracias.
Bien. ¿Con quién va a competir José Martí?
La ansiedad me devora, ¿eh? Estoy esperando. Está...
Se lo presento de la siguiente forma.
A ver.
Lo saludan todos, a los gritos, a los abrazos, lo conocen todos, y él disfruta de esa extrema popularidad como de una buena comida. Dicen las malas lenguas que se llama Ernesto Gauna, pero nadie se lo cree demasiado. Cordobés por adopción, ajá, en diciembre pasado cumplió 20 años de trayectoria como Pocho la Pantera.
Pocho la Pantera.
20 y pico años, perdón, corrijo, 20 y pico de años de trayectoria como Pocho la Pantera, pero lleva por lo menos 3 décadas como cantante. Ajá. Él dijo, siempre fui un innovador, una punta de lanza, un transgresor. Canté tango, samba, folclore, hice rock and roll. Ahora voy a hacer un music hall en una bailanta. Y elegí San Martín porque como pueblo me dio pan, techo y vino. ¿Eh?
Pan,
¿qué más quiere alguien?
Qué trilogía.
Así es. Esa gente venía a los shows y me decía, loco, hoy te vinimos a ver y mañana no comemos asado, pero no importa. Todos los domingos juntamos la platita, pero esta vez te venimos a ver a vos. Tan conmovedor, tan orgásmica es la poesía de tan Pocho popular, la Pantera, que la gente prefiere no darle de comer a sus hijos e ir a ver al gran Ernesto Gauna, más conocido como Pocho la Pantera. De Canillita Campeón es la metáfora que mejor define la carrera de Pocho la Pantera. ¿Qué quiere decir Canillita Cantor? De campeón, digo. Que,
de Canillita
que vendía cantor. Diarios cuando sí. Era chico y de grande tuvo un laburo más o menos. donde tenía un par de ingresos como cantante, o cantante entre comillas.
Qué carrera notable.
Notable es la palabra. Dice que varias veces disfrutó del éxito y el descontrol, sobre todo la segunda.
¿Cómo es el éxito y el descontrol?
Orgásmico.
Otras tantas mordió la lona y se asomó al abismo. De profesión cuartetero, Pocho es una máquina de contar historias fabulosas. Siempre listo para volver a empezar. Y hablando de historias fabulosas, les quiero contar una historia que él escribe en versos con una hermosa métrica. Y hagámoslo competir con el gran Martí. Diga. Esta historia fabulosa, con una gran métrica, se llama El Hijo de Cuca.
El Hijo de Cuca. Adelante.
Tengo miedo de quebrar antes de llegar a leerla.
No, Fabricio, no quiebre. Fuerza, por favor.
Es que ya
favor.
Veo la primera letra y ya está escrita con el. Con
piensa la, en con la su poesía, piensa en la poesía orgásmica de la cual va a desarrollar ahora.
Piense Martín, un poco, por
dice,
favor.
Y dice así, sube un poco.
¿Cómo no?
Quiero contar a todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca. Ay, cómo está sufriendo. La culpa es de su hijo, qué mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. ¿Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca? No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. No le importa un comino al hijo de Cuca. A las 12 se levanta, va derecho a la cocina. La pobre Cuca aguanta, su hijo la domina. Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado, que a la noche él regresa solito a descansar. ¿Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca? No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. ¿Y saben qué? No le importa el comino al hijo de Cuca.
No, qué maravilloso.
Terminé justito, le digo la verdad.
No solo cuánta poesía, sino cuánta política inmersa en esos versos.
¿Cuántos planes hay en este hijo de Cuca?
¿Cuánta
¿no?
actualidad puesta en esos versos?
¿Cuánta emoción en Fabricio sobre el final?
La verdad que uno cuenta esta historia y, es, y no es como, no le digo que es como si uno fuera el personaje de la historia, pero se, de cierta manera encarna un poquito como un actor, como un escritor, ¿no?
Martí estaba encarnado en usted hace un rato.
Póngale. Póngale, chico. Eso, Martí una vez hice espiritismo, como usted dijo, el juego de la copa. Y tuvimos que agarrar un vaso porque la copa, todas las copas, no, había 6 copas, éramos 7 y había mucho vino.
Sí,
entonces hicimos el juego del vaso.
Tenga cuidado con las copas.
Invocamos, aunque usted no lo crea, al mismísimo José Martí, que nos dijo, nos contó una anécdota, una historia. Ajá. De vida.
Apareció ahí.
Que había, y contó una anécdota, que donde iban dos cubanos en la selva de Santa Marta. Uh-huh. En la selva, en los pantanos, no en la selva, donde hay esas serpientes enormes, constrictoras. Y iban caminando, charlando esto del otro.
¿Serpientes constructoras?
Algo así.
¿Constructoras
o cascos amarillos de plástico? Iban caminando y uno le dice al otro: ¡Una boa! ¡Una boa! Y el otro le contesta: ¡Viva los novios! Dice: ¡Está bien!
Poesía en estado puro.
Hemos tenido. Es lo que se llama poesía para todos.
Nadie
se puede quejar.
Yo ¿por qué dice poesía para todos?
El que se queje de esta.
Y les puedo asegurar que esa. Que esa boa, esa serpiente constrictora tenía una buena métrica también. Y guárdense esos chistes que vienen para otro programa.
¿Cómo no?
Muy bien, a mi juicio está empatado esto, Martí y Pocho Lamatera. Yo no quisiera quedar mal con nadie, pero los dos me han conmovido hasta la alma.
Yo pienso que sí, que hay un empate, mínimamente un empate entre José Martí y Pocho Lamatera. No tiene nada que envidiarle.
¿Ganó alguien
¿Quién,
acá?
¿Quién a quién?
¿Cómo?
¿Quién a quién no tiene nada que envidiarle? Ese es el dilema.
No, entre ellos. No hay que competir. El arte es una expresión.
Pero ya que estamos con José Martín, ¿por qué?
José Martín.
Y como no trajimos el Compás Dis de sí. Pocho Lamatera, escuchemos algo de relacionado a Cuba, ¿le parece?
¿Cómo que no? Bueno, primero vamos a ir a un...
¿Breve reseña?
No vamos a ir a ningún lado. Vamos a ir de nuevo...
Bueno, no se ponga de esa manera,
Gustavo. A Rubén González. Vamos a Rubén González.
¿Dónde juega?
Rubén González.
¿De qué juega?
Bueno, Rubén González es un gran pianista, lo tenemos por pianista muy viejo, ¿para qué decirlo de otra manera, no? Es un pianista de 90 y tantos años.
Son todos sub-100 lo que están nombrando ustedes.
Claro, en esta época, según esta crónica, tenía 81 años.
La selección de béisbol de Cuba es del sub-100. Sí,
exactamente. Todos estos músicos descubiertos, ya más o menos dimos una reseña, pero podemos decir que Buenavista Social Club es un club social justamente donde se juntaban a tocar músicos en los años 45 hasta el 50 aproximadamente.
¿Había
timba? Había todo. Y luego dejaron de juntarse en esa época por motivos que algún día los contaremos, pero tiene que ver con la política también y con lo cultural y con lo social y con lo económico. Pero que redescubre Ray Cooder
con su vecino.
país. Sí, digamos así. Ray Cooder, Juan de Marco González y Wim Wenders, que hacen, o Wim Wenda, que hacen esta película que redescubre a estos músicos. Bueno, es un musicazo. Rubén González es un pianista realmente latinoamericano que nos enorgullece a todos. Y acá lo tenemos, mire, dice, con sus 81 años es una estrella del piano. Casi, o tal vez más, que cuando tocó con Arsenio Rodríguez en los 40, incluso antes que Lili Martínez, para muchos el más influyente pianista cubano. Participó en varias de las grandes orquestas, como en la de los hermanos Castro y en la del inventor del cha-cha-cha, Enrique Jorrín. Hizo una pasantía por Panamá y llegó a tocar con la Vilos Caracas Boys, pianista de las estrellas Areito. Otro promotor del boom, Juan de Marcos González, le produjo el CD como solista Introducing Rubén González, uno de los del trío inicial de Buena Vista. Más adelante se reeditó un LP en 1963, donde la estrella es Pucho Escalante, pero la maestría de sus manos y el actual momento de gloria lo transforman en el solista de esa grabación de aquel importante noneto de jazz. Vamos a escuchar a entonces Rubén González en el Cumbanchero. Thank you.
Tipitos Cultos.
Pensamientos sesudos.
Si la vida es una inmensa broma, tiene un remate malo.
Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Oil, ofrecido todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Móvil Oil en el país. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Móvil Oil.
Tipitos Cultos y la actualidad.